de aquel sur barilochense al que nos llevó Marcelo Parra, al Tucumán natal de Marcos Taire, querido amigo, gran periodista, gran investigador de la historia de la represión en Tucumán, gran conversador. Y le digo, Marcos Taire, hablábamos de cuando Sarney y Alfonsín firmaron aquel puntapié inicial del Mercosur. Marcos Taire fue el director de Radio Excelsior y un hombre de radio de toda la vida. ¿Usted compartió alguna gente en radio, que estuvo en Radio Nacional, que Marcos Taire compartió como cronista, como compañero de estudio? Buen día, Marcos, querido. Acá con Mariel Kosaki te saludamos. Eduardo Onguita le habla.
Hola, Eduardo, querido. Buen día. Qué gusto escucharte. Y envidiarte también porque estás en el paraíso de la pesca del surubí.
Es cierto. Vos que sos pescador, además. Sí, Taibaté es un lugar maravilloso para la pesca. Y un dato muy importante para los ambientalistas. Yo estoy en una posada que es de un familiar mío, aquí en Itaibaté, voy a decir el nombre porque además se puede conectar cualquiera con esta posada. Pero antes de dar el nombre, lo que quiero decir es que hoy día la pesca es con devolución. O sea, vos pescás un surubí, le sacás la foto, le sacás el anzuelo, le sacás el señuelo y lo volvés a tirar al río. Si no, habría una depredación tremenda. Las posadas en las que estoy llaman Puerto Paraíso. Mi primo Daniel vino acá hace 25 años y bueno, sería una historia maravillosa de contarte a vos, Marcos, que te gusta la pesca del dorado, del surubí, del pacú, etcétera.
Sí, es un lugar de ensueño. Estuve ahí hace muchos años y vi, no saqué yo, pero vi sacar un surubí de 50 kilos. No me imaginé que hubiera peces tan grandes en ese río, pero así es.
Sí, yo tuve la suerte hace ya más como 25 años de sacar uno de 45 kilos. Vine con un amigo y él sacó uno de 45 kilos y yo lo miré el guía como diciendo, y yo me vuelvo sin nada, se va a dar una vuelta más. Nos volvimos con dos surubíes. En ese entonces se podían traer para comer y por supuesto es de una carne exquisita.
Sí.
Bueno, de este tema tan atractivo, vamos a... El primer motivo por el cual quería dialogar contigo, querido Marcos Taire, que es que Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto 132. A veces un número no dice nada, pero Juan José Morales es el verdadero nombre de alguien que durante muchísimos años vivió bajo otra identidad. Me gustaría que me contaras un poquitito de la ciudad de Monteros, Juan José, y después vamos al operativo Independencia.
Mirá, Eduardo, esto no ha sido bien informado, lamentablemente, ¿no? Porque lo más destacado es que es la primera vez que se identifica con un ADN de una persona viva el ADN de una persona muerta enterrada como NN en el cementerio del norte de Tucumán. Es decir, ocurrió al revés de lo que habitualmente pasa, que con el ADN de un desaparecido encontrado su hueso en algún lugar, se logra identificar a algún nieto. Este joven integraba una familia, era un bebé, tenía 10 meses, cuando en mayo del 76 el ejército, en 3-4 operativos distintos, diezmó a esa familia en la zona del Cercado. El Cercado es un pequeño caserío, en esa época era más pequeño todavía, a 3 kilómetros en línea recta hacia el sur desde la ciudad de Montero. Cerca de ahí está Yacuchina, tanto en el Cercado como en Yacuchina había bases militares. Una noche le cayeron a esta gente en su casa, eran campesinos de toda la vida, campesinos de varias generaciones, campesinos de trabajar desde la caña de azúcar a tener sus huertas, sus animalitos, etcétera. Se llevaron a los padres que tenían 46 y 40 años. Y a partir de ahí, en los días siguientes, se llevaron a 4 hermanos de Juan José, que eran mayores. Uno de esos es un caso patético desde todo punto de vista y sirve para mostrar la impostura de estos tipos que decían que estaban combatiendo en una guerra, etcétera. José Silvano, un hermano de 26 años en ese momento de Juan José, fue secuestrado, lo fueron a buscar a la casa, le mintieron que si iba con la patrulla a la base volvía con sus padres, bueno, no volvió nunca más, desapareció. En la semana siguiente, dos publicaciones distintas del mismo diario cómplice de la represión, que fue el diario La Gaceta, se publican dos versiones distintas de dos supuestos enfrentamientos en los que cae muerto este peligroso guerrillero. Obviamente, le pusieron un nombre de guerra, Sargento Manuel, etcétera, era todo mentira, lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron, como hicieron con muchísima gente en la zona. El otro tema fundamental en esto es comprender lo que significó el terror en el campo tucumano, que hasta ahora no ha sido suficientemente investigado, no se conoce del todo, recién se está conociendo algunas cifras, algunos nombres. Te doy un dato. En la CONADEP se denunciaron 609 desapariciones de tucumanos durante la dictadura, primero el operativo Independencia y después la dictadura. Hace 3 años ya, un equipo interdisciplinario encabezado por sociólogos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, integrado también por tucumanos, llegaron ya a la comprobación y certificación de 1.209 desaparecidos. De todos los desaparecidos en Tucumán, el 52% aproximadamente fueron desaparecidos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el departamento capital. Aparte, el 20% en el departamento Monteros. Es decir, ahí se ve claramente la represión en la zona urbana, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se reprimió a estudiantes, dirigentes estudiantiles, abogados, dirigentes sindicales, etcétera, y en el campo donde se reprimió a campesinos de todo tipo, campesinos que no sabían otra cosa que resistir las distintas represiones a lo largo de la historia. Bueno, ellos fueron víctimas fundamentales de esa represión y ahora recién se están conociendo las cifras de esa barbarie que enlutecido totalmente a los tucumanos.
Estamos en diálogo con Marcos Taire. Fíjense el nivel de conocimiento y de detalle que tiene, no solamente por ser tucumano, sino por haber investigado muchas de las cosas que pasaron en Tucumán. Doy un solo dato que antes no di, porque no solamente trabajó con Antonio Carrizo, con Héctor Larrea, no solamente ha hecho radio de la mejor manera, sino que Marcos es hijo de quien fuera también periodista y fuera jefe de prensa de la FOTIA. La FOTIA es la Federación de Obreros de la corregime el nombre porque la sigla es de la industria azucarera, creada cuando Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo y Previsión y los trabajadores azucareros lograron tener los derechos de los trabajadores. Tu padre vivió durante años con un trabajo que a vos también te permite no solamente de algún modo homenajear a tu padre, sino también continuar con ese conocimiento pormenorizado, Marcos, que tenés de la historia de tu provincia.
Sí, mirá, yo prácticamente me crié en la FOTIA de niño. Mi padre fue el jefe de prensa histórico de la FOTIA. Lo que ahora diría alguna gente, un intelectual orgánico de la FOTIA, ¿no? Él se identificó muchísimo con la corriente Aparicio, que es la corriente combativa que surgió en el año 65. Después continuó con Atilio Santillán, que no era tan combativo como Aparicio, pero bien que hizo grandes huelgas. La última gran huelga, que yo la croniqué en el libro que vos conocés, la dirigió justamente Atilio Santillán. Y sí, además, te voy a decir algo. La zona del cercado es muy allegada a nosotros porque mi familia vivió, y todavía la que queda, una tía solamente, en la ciudad de Monteros. Pero mi abuelo, el papá de mi padre, fue director durante 20 años de la Escuela del Cercado. Y ahí tenemos amistades profundas de muchísimas décadas. Así que conozco de primerísima mano todo lo que ocurrió en la zona, el Cercado, Yacuchina. Yacuchina es el otro lugar ahí cercano que fue diezmado por los militares, que hicieron cosas que no caben en la mente humana, pero bueno, llegaron a la grosería de sacarle ese nombre hermoso a ese pueblo, Yacuchina, que quiere decir aguada, agua de mujer, y ponerle el nombre de Capitán Cáceres, un tipo supuestamente muerto en un enfrentamiento que no existió.
Sí.
El combate de Pueblo Viejo, que es una mentira, una cosa, impostura, no hubo ningún combate, apenas una escaramuza de unos cuantos tiros y nada más. Pero bueno, sacar ese nombre tan lindo, tan poético, que viene del quechua, y poner el sargento Capitán Cáceres, desconocido, nada que ver con la historia de Tucumán, bueno, son cosas que me indignan a mí, no sé si a los demás.
Yo creo que es bueno que tomemos dimensión y nos indignemos por cosas así. Marcos, quiero que nos hagas un muy breve raconto de lo que a vos te llevó muchísimos años de investigación rigurosa y que culmina en un libro que se llama Operativo Independencia, Geografías, Actores y Tramas, que lo publica la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán y lo coordinaron Santiago Garaña y Ana Concha. Contanos cómo es este libro. Yo lo voy a, en noviembre vuelvo a Buenos Aires, te voy a pedir un ejemplar, nos vamos a tomar una copita de vino y desde ya lo voy a leer porque he conversado con vos y he participado de emprendimientos sobre la historia de Tucumán que siempre te tengo como punto de referencia. Contanos, Operativo Independencia, Geografías, Actores y Tramas.
Bueno, antes que nada, gracias por lo que decís. Mira, este es un trabajo que efectivamente compilaron Santiago Garaño y Ana Concha Bocanegra, donde escribimos un montón de gente, ¿no? Somos como 30 autores. Hay enfoques de todo tipo. Yo tengo ahí dos artículos, capítulos, como les quiera llamar, pero hay alrededor de 40 capítulos distintos. Se enfoca en la Operativa Independencia de todos los ángulos posibles. Es un trabajo, para mí, muy serio. La mayor parte son de los escritores de este libro son académicos que se han especializado en este tema. Y debo decirte que me llena de alegría que aparezca un trabajo como este. Son casi 500 páginas con fotografías, documentación, muy bueno. Además, quiero decirte que lo que yo siempre reproché a los tucumanos, a mis provincianos, que durante tantos años ignoraran el Operativo Independencia y dedicaran su faena a otra cosa, en los últimos tiempos han empezado a publicar cosas importantísimas. El año pasado se publicó el que para mí es el mejor libro de todo lo que se ha publicado sobre el Operativo Independencia. Se llama Tras las huellas del horror, de una socióloga tucumana que vive acá en Capital, se llama Ana Gemio. Vale la pena comprar ese libro para ver cómo fue el armado y la ejecución del genocidio en Tucumán.
Solamente para que le recuerdes a los oyentes, y después le voy a pedir a Mariel Cosaki, porque ella trabajó muchos años en Santiago del Estero, así que espero que no se peleen al aire.
No.
Pero bueno, para que menciones cuándo comenzó el Operativo Independencia, porque acá también hay mucha gente que no sabe lo que pasó en la Argentina en el año 1975.
Sí, el Operativo Independencia, el despliegue de las tropas en la provincia de Tucumán empezó el 9 de febrero del año 75 por un decreto que los militares le arrancaron a Isabel Perón. Historia larga para contar, pero así fue. Ahora, el terror, la represión, el terrorismo desde el Estado en Tucumán había empezado ya el año anterior, cuando por orden del general Menéndez se armó un grupo terrorista con base en la Jefatura de Policía de Tucumán a las órdenes de Roberto el Tuerto Albornoz y de coordinadores militares, que todas las noches de agosto más o menos del año 74 salieron a poner 2, 3, 5 bombas todas las noches a las 2, 3 de la mañana en casas de dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, abogados defensores de derechos humanos, Universidad de Tucumán. Es decir, el terror estaba instalado en Tucumán ya desde antes de comenzar el Operativo Independencia.
Marcos, acá tiene Mariel algún saludo y se pueden saludar entre ustedes también.
Hola, ¿qué tal, Marcos? Bueno, la primera provincia que conocí fue la de Tucumán. Fui de misionera a un pueblo, a Río Seco, allá por el año 84 más o menos, y me enamoró Tucumán, su paisaje, su gente, la calidez de la gente, y bueno, como dicen en Santiago del Estero, la mishquila, la dulzura de los alfeñiques.
Está bueno. Sí, sí, conozco mucho Río Seco, es cercano a Montero, así que anduve muchas veces por ahí.
Lo caminé íntegro prácticamente, Río Seco, era muy joven y fuimos a censar, a misionar. Está escuchando Pepe Castillo, hacedor de bombos, tucumano, desde Tacorralo. Te saluda con mucho aprecio y con mucho respeto.
Ah, mirá, Tacorralo, otra ciudad histórica en la provincia de Tucumán.
Así es. Bueno, un gusto escucharte, Marcos.
Igualmente, Mariel, espero conocerte alguna vez.
Ojalá que así sea.
Bueno, gracias.
Te invitamos un día, un domingo a la mañana, te invitamos no a pescar surubí, sino a charlar en la radio y nos va a encantar.
Pero, ¿cómo no? Me va a gustar mucho.
Y les recuerdo a los oyentes, el libro del que hablaba Marcos y que tiene dos capítulos se llama Operativo Independencia, Geografías, Actores y Tramas. Lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán y lo coordinaron Santiago Garaño y Ana Concha. Fuerte abrazo, Marquitos.
Igualmente, Eduardo, querido. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.